But you came around, then you knocked me off the ground from the start.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.
Cuando llega la Semana Santa, todas nuestras miradas se encaminan hacia la Tierra Santa. Y todos los años decimos este año de manera especial, pero este año de manera especialísima. Y por eso nosotros vamos a viajar. Creo que tenemos una llamada interesante desde Nazaret. Madre Felipa, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo.
La Madre Felipa Ruiz es la abadesa del Monasterio de Santa Clara de Nazaret. Y nada, nos atiende ahora porque son en Nazaret las 9:03 de la noche y es una hora muy tarde para unas monjas de clausura que se levantan. ¿A qué hora se levantan?
A las 5.
A las 5, sí, o sea, sí. Ya dentro de un momento ya tienen que levantarse, pero queríamos hablar. Estamos en, pues esto, en estos días santos. ¿Cómo van a celebrar, sí, Madre Felipa, la Semana Santa en Nazaret?
Pues gracias a Dios, con los hermanos frailes de la Basílica, son nuestros capellanes y ellos van a aquí vamos a celebrar todos los oficios el jueves, el Triduo Santo, aquí en el monasterio. Vienen algunas personas del pueblo de Nazaret a acompañarnos y a participar de esta celebración, de este Triduo Santo. Sí.
Hemos hablado varias veces, bastantes veces en la radio, hemos contado pues qué hacen allí, pero claro, en celebrar después de tantos años, ya en Nazaret, pero muchos más en México, sobre todo, ¿no?, en Zapopan, ¿qué sabor tiene para nuestros oyentes que estamos a muchos kilómetros, a miles de kilómetros de la Tierra Santa, poder celebrar estos días santos tan cerca del lugar donde vivió Jesús 30 años o más? ¿Cómo se vive eso?
Ay, pues es una experiencia muy grande saber que pues el Señor aquí vivió, como has dicho, 30 años en una vida escondida, como un hombre de este pueblo. El saber para nosotros es una gracia de que nos permite el Señor estar aquí, de que se siente su presencia en realidad. Es ahora que hemos festejado aunque la fiesta de San José, la Sagrada Familia que está presente aquí en este pueblo de Nazaret, que llevaron una vida escondida, pero se siente su presencia muy viva. La verdad es una gracia muy grande que no te podría explicar, pero lo sentimos, y esa protección también en medio de este conflicto que se está viviendo, pues también se siente algo pues muy grande, que la protección de esa Sagrada Familia, de ese amor misericordioso que transmite, se siente aquí, la verdad. Es una gracia muy grande, que no puedo explicar, pero nos da la fortaleza para seguir adelante y ser también esos signos de esperanza para este pueblo que, pues, a pesar de este conflicto, ser esos testimonios de la esperanza, del amor misericordioso de Dios, que Él nos dio todo por amor a nosotros.
Y última pregunta, desde aquí, que estamos también, decíamos, a tantos kilómetros, ¿cómo nos unimos en esta situación de conflicto, que vamos a hablar dentro de ello, ¿no?, que ya hace referencia? ¿Qué nos piden los cristianos, sí, de la Tierra Santa a los cristianos de Occidente?
Pues el testimonio, pues también, como ustedes saben, es una ayuda cuando vienen los peregrinos, porque la verdad sí se ha sentido mucha tristeza ver que pues no hay peregrinos, los necesitamos, nuestros hermanos de este pueblo también nos necesitan, porque es por lo que ellos viven, algunos pues ustedes saben de los hoteles, su trabajo, muchas personas ya se empieza a sentir esa necesidad de que se necesita ayuda, de que vengan. Gracias a Dios aquí en Nazaret todo es tranquilo, la gente hace su vida normal y todo, y pues sí se siente tristeza de que no vengan a esta Tierra Santa, de que los necesitamos que vengan.
Esperemos poder volver.
Sí, estamos pidiendo al Señor que el Señor les dé fortaleza y que no nos dejen a los que estamos acá en esta Tierra Santa. Tenemos fe y sé que hay hombres de fe y que el Señor, sabemos que esta es obra de Dios y confiamos en su misericordia y también confiamos en nuestros hermanos que pueden y que sé que van a regresar a esta tierra bendita, porque estamos orando también por ustedes para que Dios también nos socorra a ustedes y puedan ayudar a este pueblo que lo necesitamos.
Querida Madre Felipa, gracias por estar ahí. Estamos, nos encomendamos mutuamente y pedimos de manera especial por ese monasterio tan querido y tan necesitado también de oración y de ayuda de las hermanas Clarisas de Nazaret. Madre Clarisa, muchísimas gracias, buenas noches y saludos a todas.
Bueno, Dios los bendiga y feliz Semana Santa, llena de bendiciones. Gracias.
Gracias. Nos recuerda la Madre Felipa lo que nos queremos recordar siempre, que nos tenemos que cuidar y cuidar también a nuestros hermanos de Nazaret, como decimos cada martes, que es que siga siendo siempre tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Las 8 y 9, las 7 y 10 ya en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este Martes Santo, en este 26 de marzo, y con un equipo maravilloso, capitaneado en el control de sonido por nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Gerardo.
Y también, pues haciendo todo esto, Tibisay López y Carmen Sánchez de la producción y Bárbara Omar en la música en esta tarde, digo, de este Martes Santo y con, pues, mucho que contar. Cuidar y cuidar a los cristianos de Tierra Santa, y lo vamos a hacer ahora con los invitados o unas invitadas especialísimas que las voy a presentar en un momento, pero como siempre queremos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y que nos sigáis en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter o en X @RadioMariaSpain. Y además, durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes, vuestros audios de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues nos vamos volando ya a San Sebastián, porque ahí, como cada semana, nos espera Valcisa con sus hospitales con alma. Valcisa, que siempre nos trae sus hospitales con alma, también en este Martes Santo. Valcisa, buenas tardes, o buenas noches, mejor dicho.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Reglas. En muchas ocasiones nos encontramos en el trabajo aceptando por imposición alguna forma de actuar o proceder. Todos podemos seguir unas reglas, pero cuando se entienden como imposición y no las compartimos, pueden entrar en conflicto con nuestro ser pensando que nos estamos traicionando. Dirigir el tratamiento de los pacientes, como casi cualquier cosa en esta vida, tiene unas reglas, escritas o aceptadas, que según el sitio puede haber pequeñas diferencias científicas y grandes diferencias burocráticas. Sin creer que las reglas impuestas sacan lo mejor para los pacientes y sin creer que actuar por imposición vaya siempre en consonancia con nuestras creencias, hay que entender que las reglas son las reglas y lo que depende es nuestra esencia, porque mientras llevemos nuestra esencia y la compartamos, nunca nos estaremos traicionando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Valcisa, y feliz Pascua. Nos escuchamos el próximo martes, 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Esta música que nos lleva a Oriente, no sabemos exactamente a qué punto de Oriente, pero a Oriente seguro, hablando de los cristianos de Tierra Santa, porque los cristianos de Tierra Santa son árabes, aunque no lo parezca. Tenemos aquí a dos invitadas de primer nivel, como siempre, en Radio María y como más todavía en Tiempo de Cuidar y más en esta tarde. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Gerardo.
Y Salma, buenas noches, Sabah al-Khair.
Hola, Sabah al-Nur, Mes al-Khair.
Más al jefe, que es, porque es por la tarde, no es por la mañana, efectivamente. Y, pero bueno, son árabes de... ¿Son cristianas? ¿Are you Christians?
Yes.
Yes, eso significa que sí, para los oyentes.
Cristianas, sí.
¿Y qué hacen viviendo...? Bueno, ahora están en Madrid de visita unos días, pero ¿qué hacen viviendo allí, viviendo en Belén?
Bueno, Salma es originaria de allí, toda su familia es de allí. Y yo estoy casada con un palestino de Belén y vivo allí.
¿Y cómo es? Tú eres ella es la cristiana de Belén, tú eres la traductora venida aquí. ¿Cómo es vivir ahí la fe? ¿Cómo es celebrar ahí? Cuando, digo, claro, toda la vida, tú eres de Madrid originalmente.
Sí.
Por eso habla también español. Ustedes, no es que ustedes entiendan árabe perfecto, sino que es que ella habla muy bien español. ¿Cómo es vivir allí la fe?
Bueno, pues al final es vivir la fe en comunidad con aquellos cristianos que descienden de las primeras comunidades que surgieron allí de cristianos. En Belén pues se dicen que son los descendientes de los pastorcillos y compartir la fe como lo viven ellos, que al final es la Iglesia Universal, y como la podemos vivir aquí, pero es verdad que con una particularidad muy importante, que es la situación que se vive allí, pues de conflicto, de sufrimiento, pues más ahora. Y bueno, pues compartir con ellos en el día a día y en la vivencia de la fe todas estas circunstancias.
Todo el mundo está puesto, decimos, el conflicto, y tenemos un testimonio interesante que es el párroco de Gaza, Gabriel Romarelli, que es argentino, que en realidad se llama en árabe, como me he dicho que se llama en árabe...
Jubrail,
que es Gabriel, y que nos ha grabado, no lo podemos tener en directo, pero hemos hablado con él antes y vamos a escucharlo porque es un testimonio único, interesante, aquí en Radio María.
Hola, queridos hermanos. El oasis cristiano de Gaza es para proteger. Nosotros estamos en un mundo que nos hemos criado, ¿no?, de especies protegidas, en peligro de extinción. Y bueno, en Tierra Santa, desgraciadamente, la presencia cristiana se ve muy afectada en todos los últimos decenios, al punto tal que toda la presencia cristiana, en términos de porcentajes oficiales, ronda el 1,5% al 2%, tanto en Palestina como en Israel, en esta parte de la Tierra Santa. En la franja de Gaza, la presencia cristiana es mucho menor. Al inicio de esta guerra cruel, era del 0,048%. Éramos 1.017 cristianos, incluyendo en esa cifra 135 católicos y el resto griegos ortodoxos, en medio de 2.300.000 personas de confesión musulmana. La presencia cristiana se remonta a Cristo mismo, que pasó por la franja de Gaza, transformándola en Tierra Santa de los brazos de María y de José. Y según la tradición pasó dos veces por ahí. Mil gracias derramando, diría San Juan de la Cruz, ¿no? Y desde ahí se quedó en el corazón de quien creyeron en él, descendientes del pueblo de Israel, palestinos, filisteos, y después de tantos pueblos que pasaron por toda esta parte de la Tierra Santa. Se quedó en la Eucaristía, que hasta el día de hoy se sigue celebrando sobre el altar de Gaza, gracias a las manos sacerdotales del padre Yusuf, que es el vicario de mi congregación del Verbo Encarnado, que está allí. Desgraciadamente yo, cuando empezó la guerra, estaba afuera, estaba en Belén, ahora estoy en Jerusalén y no me han permitido volver. Esperemos poder hacerlo. Es necesario rezar mucho por la paz, por la justicia, por el bien tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí y por un cese inmediato de las hostilidades. Ciertamente con la libertad de rehenes y prisioneros, con los intercambios que haya que hacer, pero para que la gente pueda ser curada, alimentada. Hay gente que se está muriendo literalmente de hambre y de sed. Y la comunidad cristiana también se ve afectada. Desde el inicio de la guerra hemos perdido 31 miembros, han muerto 20 directamente de bombardeos o de francotiradores. Y 11 porque no han podido llegar a los hospitales, que casi nada funciona, o algunos ancianitos incluso de tristeza. Pidámosle mucho a Dios, a la Virgen Santísima, a la Reina de la Paz, para que siembre la paz en el corazón de todos nosotros y sobre todo que conceda la gracia de Cristo, con la gracia de Cristo los que tienen autoridad, frenen las armas, ya que detrás de cada persona que muere se ofende a Dios y se deja una herida enorme. En el caso de la Tierra Santa es más todavía, porque aquí fue el lugar donde se lo vio nacer, vivir, morir, resucitar, fundar su iglesia. Que la Virgen Santísima nos bendiga a todos.
es Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza, que nos ha enviado pues este mensaje duro, pero también mensaje de esperanza. Una Semana Santa en Gaza, naturalmente muy distinta, pero en toda la Tierra Santa bastante distinta, ¿no, María?
Sí, hay diferencias con otros años a la hora de, pues, de vivir los oficios y las diferentes celebraciones, puesto que muchos cristianos de origen palestino no pueden entrar con normalidad a Jerusalén, ¿no?, a donde está pues el Santo Sepulcro, el Getsemaní y demás. Y otros años normalmente pues concedían un permiso especial. Mucha gente acudía a la procesión del Domingo de Ramos, que era muy famosa, pero este año no han concedido apenas permiso. Solo la gente que trabaja en Jerusalén y que lo tiene normalmente pues ha podido celebrar el Domingo de Ramos allí y va a poder celebrar estos días. Entonces, bueno, pues cada uno lo va a vivir en su parroquia, pero las celebraciones van a ser en un ámbito mucho privado, mucho más privado. La Pascua, que normalmente se celebra mucho en la calle, con las familias y demás, pues también pasó con la Navidad, se va a hacer más en la casa, con los más cercanos.
Creo que vamos a viajar hasta Jerusalén porque, creo, no lo sé, ahora nos va a decir, creo que está en Betfaje precisamente, Fray Manuel Domínguez Lama. Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches desde Jerusalén. ¿Qué tal?
¿En Betfaje o en qué parte de Jerusalén?
Sí, estoy ahora mismo en Betfaje, en la parte oriental del Monte de los Olivos.
Que es donde comienza, que nos decía María, la procesión del Domingo de Ramos este año.
Sí, es donde comienza, que este año ha sido menos multitudinaria que otros años porque no hay peregrinos y tampoco hay turistas, y después no todos los cristianos locales han tenido la posibilidad de participar. Pero fue un día muy intenso, muy bonito, con muchísimos cristianos locales, todos alrededor del patriarca, del custodio, el nuncio que también estaba. Y yo vi una iglesia local muy viva, muy festiva, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades, estos momentos llenan el corazón y te dan muchísimo más ánimo para seguir en este camino y en esta, entrecomillada, lucha por conseguir la paz en esta tierra, que siempre digo, aquí donde más se habla de amor, pero donde más se vive el odio, ¿no? Entonces, con esta esperanza de llegar a un momento en el que podamos tener la paz.
Manolo, después de tantos años en la Tierra Santa, en diferentes destinos, ¿qué es diferente este año? ¿Por qué este año tenemos que estar más pendientes de los cristianos de Tierra Santa, de la Iglesia Madre de Jerusalén, todos los cristianos del mundo, en concreto, pues los cristianos de España, nuestros oyentes?
Claro, fundamentalmente porque los cristianos en Tierra Santa, sus sustentos son los peregrinos. Entonces, como no hay peregrinos, hay mucha gente que se ha quedado sin sustento. Muchísimas familias que trabajan para las cooperativas de venta de recuerdos, conductores de autobuses de peregrinos, los mismos hoteles que son de cristianos, para los peregrinos cristianos, con todos los trabajos indirectos que ellos crean. Entonces, ahora mismo hay una situación muy tensa porque es gente que se ha quedado sin nada desde octubre, ¿no?
Y muchos de ellos, vosotros tenéis una comunidad grande de familias cristianas que viven precisamente ahí, al lado del santuario.
Familia que es un barrio, claro, el santuario es tiene dentro un barrio de cristianos construido por la custodia. Ellos, afortunadamente, trabajan en Jerusalén. Pero claro, yo, mi corazón y mi mente se van a Belén, Betzaur, Betzala, todo lo que está en territorio palestino. Después también todas las tiendas, los pequeños negocios en la ciudad antigua que están muertos, no hay nada, ¿no? Se ves que los santuarios están prácticamente vacíos porque Getsemaní, nosotros, el Paternoster, Dominus Flevit, la Ascensión, están prácticamente casi cerrados porque no hay gente, ¿no? Por eso es tan importante ayudar porque no solamente es decir, bueno, es que nada más que lo económico, no. Es que la custodia realiza una ingente labor social, ingente, a través de los colegios Terra Santa, del conservatorio, de las parroquias que tienen la custodia, a través de mil instituciones que lleva adelante la custodia. Entonces, claro, te ves que los peregrinos que venían, pues veían lo que la custodia estaba haciendo. Entonces, eran los verdaderos mecenas, ¿no? Pero ahora no hay prácticamente nada.
Necesitamos, claro, esa responsabilidad que ha tenido siempre la Iglesia, con la Iglesia Madre de Jerusalén, sí. Y tenemos la oportunidad ahora, el Viernes Santo, ¿verdad?, en la colecta de...
La colecta del
Viernes Santo, que llega tanto para poder continuar esa tarea. Querido Manolo, nos...
Pero mira, yo creo, Gerardo, que hay que decir, hay que ver lo bueno de lo malo. Lo bueno es que somos una comunidad cristiana que en medio del sufrimiento aprende a hacerse fuerte, una comunidad cristiana que aunque no tenga, es capaz de compartir, y una comunidad cristiana que desde octubre se ha mantenido fiel, reuniéndose toda la semana para orar pidiendo al Señor el don de la paz. Entonces yo me quedo con esto.
Pues con eso nos quedamos, querido Manolo. Sabes que siempre aquí, en estos micrófonos donde estamos hablando, de yo te estoy hablando, tienes siempre abierta la línea para seguirnos contando cuál es la situación, y hacemos esa llamada pues a la oración y también a la solidaridad, a la comunicación cristiana de bienes con los cristianos de la Tierra Santa, que es desde los tiempos apostólicos una responsabilidad de toda la Iglesia. Así que con eso estamos, sí. Y gracias por estar ahí también. Un poquito en
Muy
nombre
bien.
Nuestro.
Gracias, Gerardo, a
y espero que nos veamos pronto allí en Jerusalén.
Ojalá, el saludo antes era nos vemos en Jerusalén. Pues ojalá que podamos vernos en Jerusalén.
Ahí nos vemos. Es el padre Manuel Domínguez Lama, franciscano, desde el santuario de Betfagé en Jerusalén. La dificultad es... constante, ¿no? Y parece que cuando se va a arreglar un problema, surge otro.
Sí, cuando parece que ya llegas a un límite de, pues digámoslo así, como de opresión o de restricción, siempre hay un paso más, siempre hay una sorpresa nueva guardando, ¿no? Pero bueno, vivimos...
Ya habíamos pasado el COVID, que dejó sin peregrinos, y entonces ahora ya no había COVID.
Efectivamente.
Y ver todo bien.
Efectivamente. Y de hecho ahora mismo las familias estaban empezando a recuperar un poco de todas las pérdidas producidas precisamente por la paralización del turismo, de las peregrinaciones. Y de nuevo ha venido algo, yo creo que incluso peor que el COVID, y que no le vemos una solución sencilla y tampoco le vemos un final claro. Y como nos comentaban antes, pues los cristianos y las familias están sufriendo también económicamente, porque muchos viven de ellos.
Necesita los peregrinos. Hay gente para todo en la vida. Porque nuestro invitado, que lo tenemos en directo, Enrique de Simón, es uno de estos valientes que de repente se ha presentado en la Tierra Santa. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gerardo.
Que has estado hace 15 días, me parece, ¿no? O una cosa
volvimos
así.
Volvimos el 29 de febrero.
29 de febrero, pues 3 semanas o un mes prácticamente. Claro, una peregrinación tanto sui generis, tú ya habías estado más veces, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, con la idea de, pues eso, de ir a decir a los cristianos de la Tierra Santa que no están solos, que nos acordamos de ellos.
Exacto. No, la verdad es que fue liderado por el padre Sigris, que iba a ver amigos allí y a ayudarles, a llevar ayuda, pues fuimos un italiano que vino desde Washington, porque trabaja para los franciscanos, pero quedaron allí los dos, y allí estaba Isabel, que es una consagrada de Guadilla, y yo me fui con mi hijo para acompañarles. O sea que estuvimos los cinco en un coche dando vueltas por toda la Tierra Santa vacía de peregrinos, la verdad, que daba mucha pena verla vacía.
Distinto de otras veces que has ido, claro.
Sí, bueno, para que te hagas una idea, yo creo que no te echaban del Santo Sepulcro porque no había nadie esperando.
No estaba el ese que había tocado la puerta, go, 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 go.
No. Sí, no, pero no tenía esas prisas. Entonces, tuvimos encuentros muy bonitos porque estuvimos viendo a mucha gente. Tuvimos incluso encuentro con el patriarca, que la verdad es que es un hombre muy entregado a su gente, porque estaba al tanto de todas las necesidades que había, muy preocupado por cómo está sucediendo, y muy de Dios, con mucha riqueza espiritual, que me encantó conocerle. Uh-huh. Coincidimos también con el párroco de Gaza, que se había quedado en... le vimos en el patriarca.
Sí, lo acabamos de escuchar, a Gabriel Romarelli.
Perdóname, porque... Y también con el párroco de Nablus, que estaban allí, estuvimos con un montón de órdenes religiosas, con familias, y las familias están muy preocupadas, porque yo creo que lo que hace falta es ir a la Tierra Santa y no dejar que el miedo nos atenace, porque sinceramente nosotros no sentimos ningún... No digo que haya que tener que ser cautos y tener cuidado, pero no tuvimos ninguna sensación de inseguridad. Fue un viaje maravilloso, fue una peregrinación, y la gente estaba entusiasmada de vernos, porque claro, hay que ayudar, hay que rezar, que además esto pues casualmente comenzó el 7 de octubre y no debe ser tan casual, es una señal del cielo, quizás el rosario es lo que tenemos que hacer todos en unión, rezando por la Tierra Santa, ¿no? El día de la Virgen del Rosario comenzó este último episodio de Tierra Santa, pues recemos el rosario todos unidos por Tierra Santa y vayamos a verles. Que no tengamos miedo. Nos encontramos con gente que está con un 75% de paro ahora. De los cristianos han pasado del 15 al 75 prácticamente. O sea, allí están muy preocupados y las tiendas cerradas. O sea, nosotros estuvimos comprando cosas para traer para acá a gente que llevaba un mes sin recibir un cliente. Uh-huh. O sea, tremendo.
Pues querido Enrique, gracias por... Bueno, por llevarnos, ¿no? Ese decir, oye, pues sí se puede llegar, hay ciertas dificultades, pero, en fin, no son insalvables. Y ese deseo también de todos, ¿no? De volver. Y te emplazo a que un día nos contéis bien, así, con detalle cómo ha sido la peregrinación, pero gracias por estar allí, un poco representándonos a todos nosotros.
No, gracias a vosotros y recemos todos por Tierra Santa.
Recemos.
Muchas gracias, Gerardo.
Recemos por la Tierra Santa. Son las 8:35, 7:35 en Canarias. Os quedáis un poquito, ¿no? Salva María, os quedáis un ratito más con nosotros.
Nos quedamos.
Continuamos en esta tarde, 8:35, 7:35 en Canarias, en este Martes Santo, hablando de los cristianos de Tierra Santa y hablando con algunas cristianas de Tierra Santa que nos acompañan aquí en el estudio. ¿Cómo viviste, querida María, tú que no hablas un español maravilloso, que parece mentira? ¿Cómo viviste esa mañana?
Bueno, pues la verdad es que me acababa de despertar y coincidía con el Sabbat y además era una fiesta judía, la fiesta de las tiendas. Y hay a veces que algunas fiestas judías lanzan pues algún tipo de cohete para celebrar, pero nos dimos cuenta de que no era un ruido normal y bueno, pues yo me asusté mucho, pero es verdad que mi familia estaba muy tranquila. Porque lamentablemente...
¿Vosotros estáis dónde?
En Belén. Lamentablemente, pues lo han vivido muchas veces. Y mantuvieron la calma en todo momento. Ese día pues salimos menos de casa, pues mirando mucho las noticias, viendo un poco lo que pasaba, y me sorprendió que muchos amigos de allí me llamaban para preguntarme qué tal estaba, porque era mi primera vez. No, era la primera vez que yo vivía esto. Y
nunca habías oído las sirenas.
Nunca había oído las sirenas y nunca había oído los misiles. Y me sorprendí y decía, bueno, la primera vez y espero que la última, ¿no? Pero ellos, bueno, pues ya era una de tantas, pero no sabíamos pues que iba a llegar al alcance que está teniendo, por supuesto.
Tenemos en directo, nos atiende amablemente, Fray Pedro González, que es el comisario de Tierra Santa en España. Pedro, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues maravillosamente, gracias por acompañarnos en esta tierra. Yo hace muchos años, por vez primera, pisé la Tierra Santa con Pedro, y fíjate las vueltas que han dado ahora, querido Pedro.
Sí.
También había problemas, porque también había...
Bueno, problemas siempre había, o sea, problemas desde que, no iba a decir desde que el mundo es mundo, pero desde...
Pero un poquito después.
Y hace tiempo, la Tierra Santa siempre ha sido una tierra crucificada. Ahora que estamos en Semana Santa, podemos decirlo con toda la propiedad. Tierra Santa lleva muchos años siendo crucificada, por tanto, pues ciertamente ahora más, pero los problemas en Tierra Santa, pues prácticamente los ha habido siempre. Unas veces sirviendo, otras veces menos.
Nos hemos acercado, hemos hablado con Nazaret, hemos hablado con Jerusalén, tenemos aquí a María y a Salma, dos cristianas que están aquí pasando estos días con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa pues responsabilidad que tenemos como iglesia con los cristianos de Tierra Santa, querido Pedro?
En primer lugar, está claro que la oración, porque eso es universal y eso, pues, por supuesto, todos podemos y debemos hacerlo. Y en estas circunstancias tan desfavorables, pues mucho más. Y en segundo lugar, pues sobre todo por lo que respecta a los santos lugares y dado como está en la actualidad, pues transmitir que, bueno, que los enfrentamientos a día de hoy y prácticamente durante todo este tiempo que llevan ya va para 6 meses, están muy localizados en zonas muy concretas. Es muy penoso, ciertamente, pero son zonas, entre comillas, gracias a Dios, que no entran dentro del itinerario de las peregrinaciones. Entonces, lo que no se puede es, por el temor, por la seguridad, por tal, en cierto modo hay que ser un poco valientes. Nosotros, un grupo de 6 guías, vamos a ir el próximo lunes de Pascua. Vamos a ir a pasar por allí, por los lugares donde hacemos los itinerarios de las peregrinaciones, para ver, inspeccionar y dar a entender al personal que hay una segura y absoluta seguridad, valga la redundancia, y que se puede ir a peregrinar a día de hoy, ¿eh? Uh-huh. Y ya hace tiempo yo creo que se puede ir a peregrinar. Lo que hace falta es que la gente se convenza. Ha habido otros ya que han ido antes que nosotros. Y otras cosas más, pues no podemos, porque no están en nuestras manos. Si pudiéramos convencer tanto a judíos como a palestinos, que ese enfrentamiento no conduce nada más que a masacres, más masacres y más muertes, pues se lo podríamos decir. Pero en esto estamos. Otra cosa no podemos hacer.
La oración, el ir superando el miedo poco a poco, que va a costar un poquito. Y también la ayuda, ¿no? Este Viernes Santo toda la Iglesia mira a la Tierra Santa. Bueno, estos días santos, pero de manera especial, el Viernes Santo es importante.
Bueno, pues ya ves, el aspecto económico más que nunca. Son 6 meses que no tienen ningún tipo de trabajo los cristianos y los palestinos en general. Los cristianos de Tierra Santa, sobre todo los de los territorios ocupados, viven de nosotros, viven de nuestras peregrinaciones. Y hace 6 meses que no reciben nada, 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 nada. Por tanto, la colecta del Viernes Santo, que yo muchas veces digo que ojalá se pudiera hacer otro día, porque el Viernes Santo pues es una sola celebración en cada una de las iglesias, en cada una de las parroquias, y además que no suele tener muchas veces mucha afluencia de público, con lo cual pues son unas colectas un tanto raquíticas, digamos. De hecho, yo que soy comisario, pues sé cómo va esto, y cuanto más problemas tiene la Tierra Santa, pues inversamente proporcional se recibe menos cantidad de dinero cuando más lo necesitan. Y eso pues me duele en el alma, que sea así, ¿no? Cuando los años de la pandemia y ahora, pues ojalá este año la generosidad se vuelque con los cristianos de Tierra Santa, porque realmente lo necesitan. O sea, que dice, seamos generosos en la colecta.
¿Sí? El lema que que habéis distribuido, que lo tienen y los deben tener todos nuestros oyentes en su parroquia, que dice: Tierra Santa sigue sufriendo, pero es verdad, es que es una constante.
Claro, sigue sufriendo porque ya sufría y no sigue sufriendo más, es la realidad, sigue sufriendo más. Ese lema precisamente lo hicimos nosotros en una reunión en la comisaría y dijimos, pues ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner una cita bíblica, y pues no, vamos a decir la realidad de lo que ocurre. Tierra Santa sigue sufriendo y podríamos haber dicho sigue sufriendo más que nunca. Porque es que a todos los sufrimientos de matanzas, de muertes, de heridos, de familias desgarradas, pues hay que añadir el que no tiene trabajo. Se les ha cortado todo un trabajo así de repente a todos los cristianos, especialmente a los de los territorios ocupados.
Querido Fray Pedro, muchísimas gracias y nada, a la vuelta nos cuentas qué has visto.
Pues sí, vamos a estar desde el día 1 hasta el día 7 y cualquiera de esos días, pues después a la vuelta a partir del día 8, cuando queráis podemos hablar.
Claro que sí. Es Fray Pedro González, el comisario de Tierra Santa en España, que nos atiende amablemente. Muchísimas gracias, querido Pedro. Buenas noches.
Gracias a vosotros, encantado, y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Aquí tienes tu casa. María, decías, claro, tú no has ido nunca a Gaza.
No, nunca he estado.
Yo tampoco, la verdad. ¿Y Salma?
¿Have you ever gone to Gaza?
¿Has ido alguna vez a Gaza?
No.
Nunca, no ahora.
No.
Aunque se llama, sigue siendo Tierra Santa, como nos recordaba el párroco, porque tiene el recuerdo de que la familia, la Sagrada Familia, pasó por allí en la huida a Egipto. Pero claro, en realidad, todo está conectado. Ese sufrimiento se siente cercano en el día a día de los cristianos, aunque es una muy pequeña comunidad la que hay de cristianos en Gaza, pero en el día a día se vive muy cercano, ¿verdad?
Bueno, es verdad que, por ejemplo, nosotras nunca hemos entrado a Gaza porque no hemos tenido la ocasión ni el permiso, pero al final, bueno, pues los cristianos que están allí también son hermanos nuestros y Salma no ha estado, pero, por ejemplo, conoce a gente de allí, conoce gente que ha perdido a familiares en la guerra. Gente que sí que ha podido entrar a Cisjordania alguna vez. Todo el mundo conoce a alguien o sabe de alguien que ha perdido a familiares o que ellos mismos han muerto, desgraciadamente.
¿Cuál es la tarea? Ya llevas unos años viviendo allí. ¿Cuál es la tarea de los cristianos en medio de este odio, podríamos decir? Odio.
Pues precisamente poner en auge los valores cristianos, ¿no? El perdón, el no odiar. Es muy sorprendente que después de todo lo que llevan sufrido tantas décadas, ellos nunca vas a oír una palabra de es que yo los odio o me han hecho esto. No. Siempre, no, nosotros tenemos que seguir, tenemos que resistir, tenemos que trabajar por la paz, tenemos que seguir luchando, pero yo no les he oído nunca una palabra de odio. Sí una palabra de cansancio, ¿no? De que ya están hartos, de que quieren también pues sus derechos y sus libertades, pero precisamente el cristiano es una semilla de paz en medio de todo esto.
¿Por eso tú estás allí?
Bueno, yo estoy allí porque Dios quiere, ¿no? Pero
oh, claro, y todos. Y los pero que se han ido también porque Dios quería.
Pero bueno, también es una manera, ¿no?, de nuestra pequeña familia decir, pues vemos que tenemos que estar allí hoy por hoy. Y persistir, porque muchos cristianos que por la situación, no la actual, sino la que lleva habiendo mucho tiempo...
Porque quizá lo fácil es
van.
Ir. Es más
claro, es más fácil irse que quedarse.
O sea, el porcentaje de cristianos se ha reducido en, más o menos decían hace 40 años, era un 20% de la población, ahora estamos hablando de un 2% de la población, ¿no? Vivir en minoría es difícil.
Sí, es difícil. Es verdad que la convivencia con el mundo musulmán es bastante buena. Pero al final, bueno, pues no dejas de ser un número pequeño, ¿no? Aunque con mucha importancia en la sociedad, y eso se nota especialmente en ciudades como Belén, pero bueno, no es lo mismo que en otros lugares.
¿Se siente en estos meses que has estado tras los atentados del 7 de octubre ¿Te sientes aprisionada?
Bueno, siempre he tenido sensación de estar encerrada, porque bueno, nos rodea un muro, cualquiera que haya estado allí pues lo habrá visto. Y para ir a otra ciudad, pues siempre hay que tomar el camino más largo, pasar diversos controles, pero desde que empezó todo esto no ha sido posible salir del entorno de Belén. Yo en concreto, la primera vez que salí fue ya cuando vine a España, que las cosas estaban un poco más calmadas. Pero sí, sientes esa sensación de una cárcel a cielo abierto porque pues tienes unos pocos kilómetros cuadrados en los que te puedes mover.
¿Qué le pedirías a la gente que está aquí, que son de donde tú vienes?
Bueno, pues lo primero, importante, oraciones. Lo segundo, que no se olviden, porque ya es un conflicto que se va alargando, ¿no? Entonces muchas veces ya deja de aparecer en los medios, ya se deja de hablar de ello, pero que no se olviden de que están allí, que hay un conflicto muy grande, que hay una guerra, que están sufriendo, que no se olviden de que hay cristianos que necesitan de sus hermanos de otras partes del mundo, ¿no? Como nos comentaban los diferentes invitados, que económicamente hacen falta las peregrinaciones y las visitas y toda ayuda que pueda llegar. Y bueno, que busquen siempre la verdad de lo que pasa, que no se conformen con lo primero que se escucha.
Como podéis ver, queridos oyentes, pues es un testimonio de cómo vivir la fe y de cómo vivir la cruz. Y ese lema, ¿verdad? La Tierra Santa sigue sufriendo. Pues es que por ahí empezó, por el sufrimiento y por la cruz. Tenemos ya nuestra biblista de cabecera. Yo le voy a pedir a María que se quede un ratito hasta el final. Ahora nos despedimos porque la profesora Inmaculada Rodríguez Torné nos va a hablar hoy precisamente de esta Semana Santa, de la Última Cena. Y es Inmaculada Rodríguez Torné que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas hasta el final. Buenas noches, Inma.
Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. En la semana más importante y sagrada para los cristianos, quiero dedicar las pinceladas bíblicas a la Última Cena. Como muchos sabrán, la relatan los tres evangelios sinópticos. Juan, sin embargo, recoge entre sus páginas, en su lugar, el lavatorio de los pies. El evangelista Juan, el gran teólogo, escribe una pequeña introducción, apenas una línea, pocas palabras, pero cargadas de solemnidad, y dice así: «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final». Juan 13:1. La expresión griega es «eistelos», que puede significar dos cosas: «hasta el final», en el tiempo, y «hasta el final», significando «hasta el extremo», hasta las últimas consecuencias. Pues bien, de las dos maneras se puede entender. Jesús va a amar hasta el último segundo de su vida y lo hará hasta el extremo de dar su vida. Y de eso tratan tanto la Última Cena como el lavatorio, que es la narración eucarística de Juan. En las dos escenas, que no se contraponen ni mucho menos, todo lo contrario, se complementan, Jesús se adelanta a la cita, y esto es muy importante. Jesús sabe que lo van a matar. Es demasiado molesto para los poderes de su época, tanto judíos como romanos. Se lo quitarán de en medio, matando al más justo de los hombres que haya existido nunca. Y él, sabedor de lo que va a pasar, se adelanta y en dos gestos completamente rompedores, da a entender a los suyos que antes de quitarle la vida, él la entrega libre y voluntariamente por amor. Y así lo explica Juan: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. La cruz, ya lo sabemos, era el castigo máximo, el más cruel y bochornoso, destinado a los peores criminales no romanos. El lavatorio de los pies era el servicio más bajo y humilde que hacían los diáconos, los esclavos de precio más bajo y de menor categoría. Tan humillante parecía que Pedro se resiste con terquedad y Jesús tiene que obligarle a dejarse lavar. Lo que va a ocurrir en la cruz es el último servicio que Jesús hará a los suyos por amor. En ese momento su cuerpo se romperá y su sangre se derramará. Él, en la última Pascua, rompe el seder, el ritual judío, que todos se sabían de memoria, para partir el pan y decir que es su cuerpo partido y repartido, algo que no aparecía en el rito pascual. En la tercera copa, la de acción de gracias por la comida, elevará su copa como al día siguiente se levantará la cruz y, pronunciando unas palabras novedosas, la repartirá entre todos, anunciando el perdón y la redención. Podríamos llevarnos horas y días hablando de la última cena, toda una vida para vivirla y agradecerla. Hoy solo quiero detenerme en el doble gesto de Jesús, porque es cierto que lo matarán, pero lo más maravilloso es que Él se adelanta unas horas para entregar su vida por amor, como diciéndole, veréis que me apresarán, que me torturarán, que me asesinarán, pero la vida no me la arrebatan, yo la entrego antes. Cuando la vida se nos pone cuesta arriba, pueden ocurrir muchos acontecimientos que están fuera de nuestro alcance, muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que puede quedar por encima, y eso no nos lo puede quitar nadie, es el amor. Y para ello tenemos el mejor de los maestros, el que sabe de traiciones, de soledades, de silencios y dolores. Él nos enseña, en la semana más sagrada del año, que el amor se eleva sobre todo lo malo, lo perverso, lo oscuro y pecaminoso, y queda siempre por encima. Por algo decía Juan que Dios es amor, y es lo que vamos a celebrar este Jueves Santo, que por encima de todo prevalece el amor. Hasta la semana que viene, amigos.
Pues hasta la semana que viene, Inma, como siempre, y gracias por ayudarnos a vivir más de cerca. ...7:54 en Canarias, estamos en tiempo de cuidar en el final, pero quería pedir a nuestras invitadas cristianas de la Tierra Santa que han tenido la deferencia de acercarse aquí hasta este estudio de los estudios centrales de Radio María la última palabra, y les he pedido un mensaje. Salma, ¿qué quieres decirnos? Vamos a escucharla en inglés y ahora lo traducimos.
Ok. To keep faith and to pray for us, even if the bad situation, but we still have strong faith. And we didn't lose the faith even for one second. God is protecting us and is helping us in every difficult moment.
Dice, porque le he pedido un mensaje para los cristianos que nos están escuchando. Dice, mantened la fe y rezad por nosotros, porque nosotros incluso en los peores momentos mantenemos la fe. Y ni en un solo segundo la hemos perdido. Dios nos protege, nos ayuda en cada dificultad. Shukran, thank you so much.
Buena, buena.
María, última palabra, sin traducir.
Nada, pues yo les diría a nuestros oyentes que esta Semana Santa, cuando estén contemplando a Jesús en la cruz, pues que caigan en la cuenta de tantos hermanos nuestros que también viven a la sombra de la cruz, y que no se olviden de ellos, tanto en Tierra Santa como en otros lugares del mundo. Pedirle al Señor que nos libre de la indiferencia y que les dé también a estos hermanos pues la esperanza de la resurrección, ¿no? Porque la muerte no tuvo la última palabra y no la va a tener ahora.
Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, María. Gracias, Alma. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos. Volvemos el próximo martes, que será ya martes de Pascua. Habrán pasado tantas cosas de aquí a entonces, pero seguiremos manteniendo la fe y aprendiendo de estos cristianos, que son los que nos las han transmitido. Ellos, sus padres, sus abuelos, son los que nos han hecho posible vivir la fe, porque fueron los que acogieron al Hijo de Dios en esta tierra. Germán, muchísimas gracias. Un programa complicado, pero Germán siempre... Todo lo puede, Germán García. Y hasta la semana que viene, que tengáis una feliz y bendecida Semana Santa y una feliz Pascua. Nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas. Catch me.
but you're